Gabon guztioi, gaurkoan Eusko Ikaskuntzaren mailen gurutan Down sindromea izango dugu gaia. Buenas noches, bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza de Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Estamos en Puente de San Prudencio en esta noche de domingo para hablarles, como les decíamos, de síndrome de Down con dos jóvenes que desde luego nos van a sorprender a todos. Pero antes vamos a charlar unos instantes con Josu Isuzkiza, que es el presidente de la Asociación de Síndrome de Down, Isabel Orbe. Josu, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, Isabel Orbe, ¿quién era o quién es Isabel Orbe?
No, era. Fue una persona que hace pues más o menos 20 años planteó a un grupo de padres, de padres con hijos con síndrome de Down, pues que las posibilidades de que pudieran llegar a una vida más normal, más autónoma, más de todos los días, pues era factible, ¿no? Eran tiempos donde todavía el síndrome de Down y la discapacidad se veían como algo muy negativo, y esta persona fue capaz de convencer a este grupo de padres, y en el año 1995 pues se fundó la asociación. Lo que pasa que para entonces pues Isabel Orbe ya había fallecido, pero...
¿Pero estamos hablando entonces de una alavesa?
Sí.
Ah, sí, ¿eh?
Lo que sucede es que como asociación hemos ido cambiando de nombre, nos hemos ido actualizando, ahora somos Down Araba, pero el nombre de Isabel pues lo hemos mantenido porque consideramos que fue una persona muy importante para que la asociación pues echara a andar y lo siga haciendo pues con mucho entusiasmo.
Explica con unas palabras sencillas, ¿qué es el síndrome de Down?
Bueno, el síndrome de Down es una alteración cromosómica, es decir, nosotros los genes, los famosos genes que de alguna manera determinan cómo somos, bueno, pues vienen en parejas, 23 parejas lo que tenemos cada persona, y en el caso de las personas con síndrome de Down pues aparece un cromosoma más en el par 21, por eso también a veces se le llama, y hay países que se le conoce como la trisomía 21, ¿no? Ese exceso de cromosomas, de información genética, pues a veces no es para bien, pero la cuestión es que un poco es lo que determina algunas de las características, que no todas las personas con síndrome de Down tienen que tener iguales, ¿no? Pero bueno, ciertas características que hacen que los rasgos, tanto físicos, el desarrollo, pues se pueda ver alterado, ¿no? Lo único que hace es, de todas maneras, pues dar, vamos a decir, un tipo de persona diferente, ¿no? Diversidad, al fin y al cabo. Y entendemos que con unas características que, desde luego, aportan riqueza a la sociedad. Uh-huh. Si la queremos ver y entender como tal, ¿no?
Estamos hablando, hay, pues, de cada 100 partos múltiples, uno, o sea, de cada 100 partos, quiero decir, uno es múltiple. Pues en el caso del síndrome de Down, no sé, ¿de cada cuántos nacimientos uno puede tener?
Bueno, esto empieza a ser complicado. Antes hablaba de uno de cada 800. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que ahora mismo empieza a haber muchas pruebas diagnósticas prenatales que intentan precisamente buscar esta alteración cromosómica, y los datos apuntan a que la mayor parte de los casos, cuando una pareja recibe la información de que como consecuencia de esas pruebas determinan la aparición de la trisomía, pues normalmente se aborta.
Ajá.
Con lo cual, no sé ahora mismo cuál será el porcentaje o la cantidad, pero cada vez el número de nacimientos es menor.
¿Y entiendes esa postura?
Yo voy a hablar desde mi experiencia personal.
Claro, claro.
Desde mi experiencia personal, desde luego...
Para tu cátedra, ¿no?
Yo como padre de una niña con síndrome de Down y lo que conozco de las personas con síndrome de Down, para mí es algo que no tiene sentido, ¿no? Yo entiendo también que una pareja cuando recibe esta información es un momento muy duro. Lo que sí entendemos como asociación y como padres es que muchas veces la información que se da en ese momento tampoco es la adecuada. Es decir, se dan normalmente los puntos de vista negativos. Hay aspectos que hay que tener en cuenta que la trisomía pues va a hacer que aparezcan ciertos problemas a futuro probablemente, pero la realidad es que si tú lo que analizas es la persona y lo que surge, lo que he dicho antes, ¿no? Son personas en lo básico. Y luego, pues a veces, pues con unas características que desde luego pues te permiten ver cosas que de otra manera probablemente no verías, ¿no?
¿Hay dos síndromes de Downs iguales?
No, como no hay dos personas exacta. Y también, por ejemplo, hay si ves dos personas con síndrome de Down, aparentemente entre ellas se parecen mucho, pero el parecido que tienen con sus hermanos, con sus padres, es mayor. Aunque desde el estereotipo, ¿no? Es lo que nos pasa a veces cuando no conocemos, pues yo que sé, a personas de otra raza. Nos parece que todas las personas de raza de piel negra, pues son, bueno, no les conocemos, ¿no?
Pero desde fuera y desde el desconocimiento vemos que hay chicos y chicas con un síndrome de Down que les da poca independencia, autonomía, y otros que son totalmente autónomos o prácticamente autónomos. ¿Eso se trabaja o viene?
Mira, yo creo que desde que, además, coincide con el nacimiento también de la asociación, pero no aquí en Vitoria, en Álava. Yo creo que a nivel un poco, por ejemplo, a nivel de España, pues Down España, que es una federación que engloba a 82 asociaciones como la nuestra, empezó ya en los años 90 a trabajar y ha sido fundamental el creer, el confiar en que son personas que tienen esa capacidad de llegar a ser autónomas y, desde luego, en cuanto se les ha dado la oportunidad y si se les sigue dando la oportunidad, demuestran que son capaces de hacer mucho más de lo que a priori la gente podemos pensar, ¿no?
No sé, también esto depende de la postura que tomen ante el síndrome de los padres, ¿no? Padres y madres.
Fundamental.
Hay personas que no dan margen, ¿no? Entonces...
con motivo del 21 de marzo vino a Vitoria Pablo Pineda. Sí. Él es famoso pues porque es el primer licenciado con síndrome de Down que ha atacado una. Pero lo realmente sorprendente de Pablo Pineda, y yo creo que no es eso, ¿no? Es la capacidad que tiene de contar precisamente cuál ha sido su experiencia, por lo que ha tenido que pasar. Y él siempre destaca la importancia que han tenido desde que comenzó él, los padres, ¿no? Sobre todo ese desarrollar la autonomía, la capacidad de empujarle, de apoyarle y de confiar en que podía llegar mucho más lejos de lo que cuando nació él, Pablo Pineda nació en el 74, probablemente la sociedad estaba dispuesta a aceptar, ¿no? Insistió mucho en la conferencia a los padres que es fundamental que confiemos, que les dejemos equivocarse, que es una manera de aprender, como la tenemos todos, ¿no? Y que, desde luego, la autonomía se trabaja desde pequeño, ¿no? Dándoles las posibilidades, la oportunidad y, desde luego, pues confiando en que son personas con unas capacidades enormes.
Tenemos dos jóvenes en los estudios. ¿Y quiénes son estos jóvenes, Josu?
Bueno, pues Marta y Aitor y Maipa, pues... Son dos de las personas que en este momento, pues bueno, participan en varias de las actividades de la asociación y que, bueno, pues cuando buscamos así voluntarios que nos pudieran aportar el testimonio más claro, que más que lo que diga yo puede ser lo que digan ellos, pues hoy aquí que se ofrecieron y además, bueno, intentando buscarse un hueco luego aquí entre las ondas, les ha gustado el ambientillo y, bueno, pues vienen un poco a contarnos cosas de su día a día, han preparado también... de un manifiesto que salió con motivo del 21 de marzo, pues algunas de las cosas que dice ese manifiesto que están dichas precisamente para que la gente que no conoce a las personas con síndrome de Down pues las puedan conocer mejor. Y bueno, yo creo que vienen con todo el entusiasmo del mundo a no tiene nada que demostrar, ¿no? Sencillamente a explicarnos pues lo que hacen y hasta lo que dé tiempo a explicarnos cómo son.
Bueno, Aitor Cuesta, buenas noches, Gabón. Y Marta Verasti, buenas noches, Gabón. Bueno, ¿qué habéis estudiado? Por ejemplo, vamos a empezar por ahí, por los estudios. Aitor, ¿qué es lo que haces aparte de, no sé, me imagino que luego hablaremos también de tus aficiones, pero ¿a qué dedicas el día? ¿Cómo es un día de Aitor Cuesta?
Para empezar, voy por las mañanas a estudiar formación, que ahí me enseña matemáticas, lengua y prelaboral. Al día de mañana a trabajar y luego por las tardes mis actividades. ¿Cómo puede ser? Ir a nadar.
¿Nadar? ¿Te gusta nadar?
Me gusta nadar y escribir poesía, que me gusta mucho. Y los jueves a danza.
¿Danza? ¿Qué tipo de danza?
Danza creativa.
Danza creativa. ¿Y cuando llega el fin de semana?
El fin de semana me marcho al pueblo.
¿Te marchas al pueblo?
Que se llama Espejo.
¿Espejo?
Sí.
Bien, buen sitio, ¿no?
Buen sitio, sí.
¿Te gusta Espejo?
Sí, me gusta mucho.
¿Por qué te gusta?
porque es un pueblo que me gusta mucho y además, como se dice, casi siempre se dice que he nacido ahí, casi siempre.
Pero...
aunque he nacido en Vitoria.
Pero no sé, lo malo de Espejo es que cine o quedar con amigos, ¿cómo te las...?
Ahí un poco mal, porque ahí no hay ni cines ni no hay nada.
¿Y entonces cómo disfrutas en Espejo?
Disfruto saliendo al frontón a jugar a pala.
¿Te gusta jugar a pala también? Por lo que veo, ¿te gusta el deporte?
Me gusta el deporte mucho.
Marta, en tu caso, ¿qué estás estudiando? ¿Cuáles son tus aficiones?
Pues mira, yo sigo en formación también. Estudio allí también, a las mañanas. Empezamos a las 9:30 y acabamos a las 1:30, ¿no? Luego ya a las tardes pues hago danza creativa, por ejemplo, que está muy bien.
Te voy a parar las manos, Marta, porque este ruidito, si no, entra en el micrófono, ¿eh?
Vale.
Y decías que danza creativa...
Sí. Y sigo bailando. Y un poco más.
¿Poco más? ¿Haces menos deporte que Aitor?
Ah, poco, sí.
Poco deporte, ¿no te gusta el deporte?
No, no, sí.
Pero quien te gusta es Aitor.
Sí, eso.
Ajá,
sí.
Eso sí. ¿Y eso? ¿Cuándo os habéis conocido?
Pues...
Nos conocimos ya de hace mucho tiempo atrás. Cuando éramos...
Creo que éramos críos.
Ya no lo sois.
Ya no lo somos.
Porque tienes Aitor, ¿cuántos años?
23.
23.
Y 21.
Y 21. ¿Y sois novios?
Desde el 6 de noviembre fuimos novios y ahora lo seguimos siendo.
¿6 de noviembre del pasado año?
Del pasado año.
Bueno, no lleváis tampoco tanto
2010.
Tiempo, ¿eh? Ah, de 2010 ya, ¿eh?
Entonces, desde 2010.
Desde el 2010 estamos hablando de...
De un año casi.
Más de un año, ¿no?
Bueno, casi, más de un año.
Más sí. De un año, ¿no, Marta? Año, sí.
¿No?
Estamos ya en 2012, Marta.
Sí, sí.
¿Y qué es lo que te gusta, Aitor?
Puf, lo tiene todo. Es un gran chico, se nota que es un gran poeta.
¿Estás enamorada, de verdad?
Sí, yo me noto enamorada, no sé por qué, pero lo noto. Lo noto.
Aitor,
¿qué?
Cuéntame algo bonito de Marta, porque desde que os he visto entrar en la radio no para de hacerte caricias y... Y demuestra su amor una y otra vez.
No hago más que estar ahí.
¿Tú, Aitor?
Siempre.
Yo lo que me fija mucho en Marta es su forma de ser.
¿Te gusta su forma de
sí.
ser? Abierta.
Abierta, sí.
De hablar, de estar sí. siempre alegre, contenta.
Contenta, alegre. Y divertida.
Y divertida. Y sí. eso te gusta.
Eso me gusta.
Bueno, ¿y os veis todos los días?
Bueno, no siempre, pero algunas veces solemos quedar.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por Vitoria?
Por Vitoria, sí.
¿Para dar una vuelta?
Sí.
Y porque hay... La asociación tiene una serie de actividades, ¿no? Sí. Porque de lo que hemos comentado de formación, de aficiones, ¿qué campos abarca la asociación o qué campos los tiene que buscar cada familia o cada caso y dar con lo que pues son sus gustos y sus salidas laborales incluso, y qué campos abarca la asociación? ¿O en todo intenta ayudar la asociación?
Intentamos ayudar en todo lo que podemos, dentro de que a veces los recursos, y tanto económicos como humanos, no nos llega para todo, ¿no? Sí que ahora, por ejemplo, han hablado mucho de la formación, porque desde hace un par de años nos dimos cuenta que cuando la mayoría de las personas con síndrome de Down acaban un poco su ciclo escolar, que viene a ser en torno a los 20, 21 años, pues estaban desapareciendo un poco los campos a los que podían ir, ¿no? Pues, por ejemplo, estaba el EPA, la educación para adultos. Hay algunas personas que están, pero cada vez estaba más difícil el acceso. Entonces, desde hace un año, año y medio, la asociación empezó a trabajar lo que Aitor y Marta han dicho, formación, ¿no? Que lo que se trata en definitiva es un poco adaptar a cada uno para que no pierdan aquellas cuestiones, pues Aitor ha hablado de las matemáticas, del lenguaje, ¿no? Que han ido adquiriendo, como cualquier otra persona, durante la etapa escolar y que ahora, pues como se dejen pasar, pues es muy fácil que se pierdan, ¿no? Y luego también le estamos dando mucha importancia al tema laboral. Por lo menos que estén preparados para que si hay alguna posibilidad de entrar y acceder al mercado laboral, pues puedan hacerlo ya con unos conocimientos, unos recursos para poder hacerlo lo mejor posible. Y luego está el ocio. Ahí está el tiempo libre, que la asociación entendemos que tiene que ser un recurso más, pero el objetivo, por supuesto, es que tanto Aitor como Marta, como todas las personas que participan en el ocio, ojalá lleguen a tener un ocio pues como cualquier otro joven.
Sí, porque entre la opción de un chaval de las características de Aitor o una chavala de las características de Marta con esta edad, entre la opción de ir con los padres a todos los sitios y quedar con los amigos y hacer pues su vida, pues desde luego yo creo que tú y yo eso lo tienes claro, ¿no? Lo que hay que hacer.
Lo que hay que hacer lo tengo claro. Entonces es como lo llegué a hacer, ¿no? Pero sí. Es cierto que en ese sentido las familias muchas veces por protegerles y por pensar que estaban haciendo lo mejor para ellos, pues muchas veces se les ha cerrado campos.
Pueden ir al cine, pueden tomar algo, pueden salir de marcha.
Y les gusta además, les encanta y lo demandan, ¿no? Me acuerdo el otro día Aitor, después de estar cenando, lo que quería era ir de mambo.
¿Querías ir de copas? ¿De bares o de qué?
Sí, que para bien.
A bailar y así también, ¿no?
Sí,
¿te gusta bailar?
Esqueleto. Sí, mucho.
Ajá. ¿Por Vitoria querías hacerlo?
Sí.
¿Y qué te dijeron? ¿Que sí? ¿Que lo íbamos a hacer o qué?
Bueno, depende el horario. Yo digo hasta las 4 de la mañana, pero me dicen que no.
¿Hasta las 4 no te dejan?
No.
¿Y has negociado un horario diferente a las 4 de la mañana?
De eso de momento no.
De momento no. ¿Habéis salido en alguna ocasión de marcha? ¿Con los amigos?
Sí.
¿Sí? ¿Ha salido?
Algunas veces.
¿Algunas veces?
No mucho.
Pero no mucho. ¿En fiestas de espejo, por ejemplo?
No, en fiestas de Vitoria. No, tampoco en fiestas de Vitoria. En vez de cuando alguna fiestica nos montamos.
¿Alguna fiestica?
Sí.
Has dicho.
Pero bueno, hasta las... A veces hasta las 9:30 o las 10:30, pero
diez
no
y
mucho
media.
Más.
Pero bueno, tú lo que pretendes es conseguir un poquito más de horario, ¿no? Empieza con las 12, la 1,
sí.
A ver si te van dejando. ¿Y tú, Marta? ¿Has salido de marcha?
Bueno, sí. Cuando hay conciertos por ahí, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Pero con los amigos, las amigas o con los padres?
Bueno, con los padres.
¿Con
eso,
los padres?
Con los padres, pero otras veces con mis amigos.
¿Y no te gustaría ir a un concierto con Aitor?
Pues sí, me encantaría ir.
Aunque estuvimos en uno.
¿En cuál?
En uno que cuando cantó mi primo, que le gusta mucho cantar.
Ajá.
La invité yo a Marta para que fuera y fue.
Y fue. Bueno, pues hay conciertos en Vitoria. Por ejemplo, el otro día leía que viene Melendi.
Ah.
Viene Melendi. ¿Te gusta, Marta?
Bueno, canta bien, sí.
Canta bien. ¿Podías ir al Iradier Arena a verlo con Aitor?
Sí.
No estaría mal, ¿no?
No estaría nada mal. Y me animo a todo.
Acabas de dar una idea, a ver.
Hemos hablado de una cosa muy seria, y es del tema laboral. ¿Vosotros
sí
queréis trabajar?
Yo sí estoy empeñada en trabajar.
¿Y es fácil conseguir un trabajo?
No es fácil conseguir un trabajo.
¿Y por qué no es fácil conseguir un trabajo?
Porque, bueno, es mucha cosa, ¿no?
Mucha cosa.
Sí.
¿Ya lo ponen fácil en las empresas para contratar?
Bueno, yo estuve haciendo prácticas en una tienda de comercio de ropa.
Ajá.
Me cogieron para hacer unas prácticas y estuvo fenomenal.
¿Te lo pasaste bien?
Sí.
¿Que era una tienda de ropa aquí en Vitoria?
Sí, aquí en Vitoria.
Uh-huh.
En el bulevar.
¿En el bulevar?
Sí.
¿Y te hubiese gustado?
Me hubiese gustado, sí.
¿Y por qué no seguiste? ¿Por qué no te hicieron contrato?
No lo sé.
No lo sabes.
Eso depende de ellos.
Eso depende de ellos. Y a veces no cumplen la ley. Porque ya sabéis que por ley tienen que contratar a un porcentaje de jóvenes con discapacidad y no lo hacen.
Ya veo.
Ya ves. Aitor, ¿has tenido alguna experiencia en el campo del trabajo?
Sí, he estado haciendo prácticas también en Hacienda, Diputación.
En Hacienda.
Sí.
Buen sitio. ¿Y te gustaría
seguir
trabajando
sí,
allí?
Sí, me gustaría, pero como habéis dicho que es muy complicado.
¿Por qué es muy complicado?
Tanto para nosotros como para cualquiera. Hoy en día, como hay crisis, es bastante complicado para todos. Y más para nosotros.
Pero ya si las empresas privadas tienen que cumplir con la ley, pues qué decir de las administraciones públicas, ¿no?
Efectivamente. Además, hace poco, en agosto, hubo un cambio de tal manera que las plazas de empleo público, pues hay una nueva, lo que se llama discriminación positiva. Y es que el 2% tiene que ser para personas ya no con discapacidad, sino discapacidad intelectual. Pasa que la ley se cambió en agosto a nivel del Estado y ahora pues falta un poco la concreción a nivel de los diferentes lugares, ¿no? En concreto en España hay un ayuntamiento que en este sentido ha sido modélico, que es el Ayuntamiento de Granada, que lleva ya, pues yo creo que son 4 o 5 años, que ha adaptado las oposiciones de tal manera que están accediendo personas con discapacidad intelectual y que, bueno, pues ha abierto un camino que esperamos que poco a poco sirva de ejemplo para todos los lugares, sencillamente, pues por lo que acabas de comentar, es cumplir la ley, ¿no?
Sí, es que a veces hacemos las leyes las hacen a quienes elegimos, en los legislativos, ¿verdad? Y hacemos las leyes porque quedan muy bonitas, pero lo importante de una ley es cumplirla.
Efectivamente. Lo que pasa es que aquí, en concreto con el tema del trabajo, yo creo que falta un cambio importante, que es el entender que no pedimos el trabajo para las personas con discapacidad por lástima o porque pasen el tiempo, que hay que entender que ellos quieren trabajar y lo quieren hacer por lo mismo que cualquier otra persona. Por supuesto, pues por ganar un dinero, por supuesto, por llevar a cabo su proyecto personal, por supuesto, por estar sentirse útiles, por todo lo que una persona puede entender que puede trabajar, ¿no? Pero yo creo que sigue habiendo esa perspectiva de, bueno, oye, pues si hay trabajo que hagan, pero ahora con la crisis se nota mucho y hay gente que plantea, pero ¿para qué les vamos a dar trabajo si no hay para los demás? Y la respuesta es bien sencilla, por lo mismo que para todos los demás, ¿no? Es un derecho que lo reconoce un montón de leyes, pero que a la hora de la verdad es que cuesta mucho. Cuesta
y en esas
mucho.
Contrataciones que hace, por ejemplo, el Ayuntamiento de Granada, ¿las condiciones son iguales que el resto de funcionariado?
No, precisamente lo que se adaptan las pruebas para que, lógicamente, también el tipo de funciones que pueden desarrollar, pues, por ejemplo, es muy habitual pues que sea conserje o ujier, este tipo de trabajos.
Pero de salario y demás son iguales.
No, normalmente conlleva muchas adaptaciones más, ¿no?
No es mismo trabajo, no es mismo salario.
Normalmente, además, las personas con discapacidad también, pues el tema de horarios y tal, pues disminuye. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, pues, una persona con síndrome de Down, normalmente a nivel físico, pues es una persona que se cansa más rápido, se adapta un poco, pero no es mismo trabajo, mismo salario. Uh-huh. Pero sí que es cierto pues que son cosas que se empiezan a hacer, pero que se va mejorando, pero todavía queda mucho, mucho por hacer, ¿no?
Por ejemplo, Marta, en tu caso, en la tienda, ¿cuál era el trabajo que hacías?
Pues el de alarmar ropa, colocarla...
¿Poner precios?
Sí, poner precios. Antes se etiquetaba, ahora...
¿Y en tu caso, Hitor?
¿En mi caso?
¿En Hacienda?
En Hacienda lo que hacía era llevar papeles para arriba y para abajo. Y yo me di cuenta y llevar peso.
¿Pero lo hacías a gusto?
Lo hacía súper a gusto.
Súper a gusto. Porque hablabas con uno, con otro...
Sí.
Te daban tu dinerito, me imagino, con las prácticas, ¿no?
No, para nada.
¿Nada?
Prácticas, pero sin dinero.
Bueno, pero las prácticas siempre tienen una pequeña cantidad económica. Pero en tu caso no, Aitor.
No, en mi caso no.
En tu caso no. ¿En qué os gustaría trabajar, realmente?
Yo realmente de locutora de radio.
Locutora de radio.
Cuidado que tienes aquí una opositora.
¿Y eso?
No sé.
¿Te gusta la radio?
Me gusta la radio y sobre todo me gusta escuchar música de la radio.
Uh-huh. ¿Y sí. te gustaría, por ejemplo, ser, pues, en Euskadi Gastea, por ejemplo, que ponemos música? Pues ahí, ¿no?
Vale, no está mal.
No está
buen
mal.
Sitio.
¿Y tú vas eligiendo la música?
Sí.
¿Y cómo elegirías la música?
Bueno, se me da bien.
¿Se te da bien?
Sí.
¿Te gusta la música en general
sí,
o alguna
de música,
en concreta?
Bueno, me gusta la música y alguna concreta.
A ver, dime alguna concreta.
Vale, digo una que me gusta. Se llama Carlos Baute.
Hombre, ¿te gusta Carlos Baute?
Sí.
¿Y por qué te gusta?
Es que yo le vi una vez en un concierto que dio en Vitoria-Gasteiz. Le vi por primera vez y me dio como impresión de lo guapo que era. Y la verdad es que de canto lo hace fenomenal, es un gran chico. Para mí.
Y baila muy bien.
Bueno, mueve las caderas como tiene que moverlas.
Aitor no sabe si las mueve tan bien.
Bueno, no, pero de mí sí.
Aitor, ¿a ti qué te gustaría hacer? ¿Realmente lo que te gustaría hacer? Porque lo de llevar papeles para arriba y para abajo en Hacienda está muy bien, pero seguro que otra cosa te gustará hacer. ¿Qué te gustaría? ¿En qué te gustaría trabajar?
A mí me gustaría trabajar... Es muy complicado, pero lo voy a decir. Como auxiliar de consejería.
Auxiliar de consejería. ¿Y por qué?
Porque he estado una vez haciendo, lo que se dice, unas clases de consejería en EPA.
En la EPA, Educación para Adultos.
Sí. Y se me ha dado bastante bien. Y me gusta eso.
¿Qué se hace en ese trabajo? ¿Qué se hace?
Fotocopias, trabajos que piden los profesores, las haces, fotocopias.
Por ejemplo, en un colegio, ¿verdad? Sí. Qué bien estarías tú ahí.
Sí. O donde sea, me da igual.
Y esto, pues bueno.
No,
¿Alguien puede pensar que es una locura que Aitor sea parte de los trabajadores del Departamento de Educación o que Marta tenga un programa en Euskal Irrati Televista junto a otros chavales de sus mismas características? Pero seguro que hay mucha gente que piensa que es lo que tiene que hacer esta sociedad. Y le pega un puñetazo a la mesa.
Y es que, no, lo has hecho muy bien. Aitor, Marta y gente como ellos, por ejemplo, en lo que es el trato con la gente, trabajos en los cuales haya esa necesidad de atender a público y así, son unas personas que se desenvuelven estupendamente, ¿no? Y de hecho, pues Aitor ha hablado de prácticas en Hacienda, también ha habido personas que han estado en Gobierno Vasco, pero en prácticas, ahí se acababa todo, y los informes de las personas que han trabajado con ellos, pues todos han destacado pues ese aporte que no se puede valorar probablemente en dinero, pero
sí, en productividad.
Que también lo hacen, ¿eh? O sea, destacan su capacidad para hacer el trabajo que se les encomienda, pero luego pues aportan esos añadidos que también cualquier persona que trabaja pues agradece, ¿no? Y como cuando has pegado el golpe en la mesa, efectivamente, pues ¿por qué no darle esa oportunidad? Sobre todo porque lo que demuestran las personas en general con discapacidad es que están tan acostumbrados al no, tienen que demostrar siempre como un poco más que los demás, que cuando se les da la oportunidad la aprovechan perfectamente, ¿no? Uh-huh. Esto es como el adolescente que no le dejan salir de casa y el día que lo disfruta, ¿no? Pues en ese sentido son personas que tienen un mérito muy grande, porque tienen que aguantar muchos nos, muchos no puedes, no llegas, pero cuando se les da la oportunidad, vaya que se llegan y además te lo demuestran con mucho entusiasmo, ¿no?
¿Cómo es el taller de radio en el que has participado, Marta?
Pues es lo mismo que aquí.
¿Lo mismo que aquí?
Pero tienes tu programación, tienes que crearla, ¿no?
¿Y tú qué creabas cuando has tenido la oportunidad?
Bueno, yo creaba de todo un poco, ¿no?
¿Música
más
solo
la
o
música,
no?
Música algo sí.
¿O noticias?
Sí, noticias también. O algo de deporte también.
También.
Sí.
¿Entrevistas?
Entrevistas y pocas.
¿Pocas?
Sí.
¿A quién te gustaría entrevistar?
A mí, a Carlos Bote.
Uy, Aitor, a ver cómo... ¿Cómo tenéis que hablar luego?
Sí, 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 sí.
Y si no, a mi propio poeta, Aitor Cuesta.
Aitor, ¿y lo de la poesía? ¿De dónde te viene lo de la poesía? La poesía es compleja para...
Sí, es muy difícil, pero estoy ahí con un grupo de mujeres que me enseñan a escribir. Uh-huh. Y estoy ahí.
¿Y te gusta?
Y me gusta mucho. Sobre todo cuando... En mi primer día. Me costaba un poco, pero enseguida me desenvolvía.
¿Pero luego escribes poesía cuando tienes un momentillo en casa o...?
Cuando tengo algún momento, siempre me pongo a escribir.
¿Te gusta?
Me gusta. Y lo que más me ha gustado cuando yo estaba ahí es... ¿Cómo me han integrado?
¿Cómo te han?
Me han integrado ahí, en el grupo. Uh-huh. Pues es un poco diferente, pero bueno, no pasa nada.
Auxiliar de...
Conserjería.
De conserjería. Locutora de radio. Sí. Aparte de el trabajo, ¿qué otros sueños tenéis?
Pues yo no sé, cantante.
Cantante. Pero ya no te digo de profesión o... ¿Qué más cosas quieres hacer en la vida?
Pues,
aparte de trabajar,
¿no?
Pues Josu trabaja una serie de horas, Elvira trabaja otra serie de horas, quien te habla trabaja una serie de horas, pero luego queremos hacer más cosas en la vida que trabajar.
Sí.
Marta, ¿tú qué quieres, aparte de trabajar, qué quieres hacer en la vida?
Pues... ¿Te importa qué
piensas? Sí, no, piensa lo que quieras.
Pues poeta.
¿Poeta?
Sí.
¿Aitor?
Poetisa.
A mí lo que me gusta mucho, como tú has dicho, es tener... ¿Mi propio pisito?
¿Un piso?
Sí.
¿Quieres tener un piso?
Sí. Aunque es muy complicado, pero bueno.
Primero hay que conseguir un trabajo para luego tener un piso.
Sí.
¿Puede ser un orden lógico, Josu?
Sí, en eso estamos, ¿no? La asociación tiene un programa de vida autónoma. Aitor ya ha pasado, estás en él, ¿no? Y Marta creo que vas a empezar a participar. Pero falta la pata importante que va a la par, que es el tema del trabajo, ¿no? Es decir, nosotros con el proyecto lo que queremos, se llama Enevisia, no es más que mi ellos que comprueben.
Lo dice claramente Enevisia, mi vida, quiero vivir mi vida.
Entonces, es un piso donde ellos pasan, comprueban cuál es, cómo es la vida en un piso. Hay gente que después de pasar ha dicho que como en casa de sus padres en ningún sitio.
O sea, es vida conjunta con otros.
Sí, el programa se va un poco adaptando. Algunos están unas horas, luego hay otra fase que pasan varios meses, comprobando un poco pues lo que supone desde hacer la compra, hacer la comida, la limpieza.
¿Pero ¿no? siempre con vuelta a casa a la noche o no?
Claro. No, hay una parte en la cual pasan...
Pasan noche.
Pero claro, el proyecto no pretende que el piso sea donde se queden. Lo que pretende es que...
Que aprendan a vivir en...
Eso es.
Y que pero allí no entran los padres a hacer cosas ni nada. No, allí tienen que hacerse unas, en la cama, tienen que...
Hay unas educadoras que les explican, les orientan, les apoyan... Y que luego, pues bueno, ellos son... Aitor y ahora has tenido que hacer la comida más de una vez y hacer la limpieza y la compra y todo esto, ¿no?
Sí, muchas veces.
Y a pesar de que me imagino que quieres mucho a tus padres, que vives muy bien en casa de tus padres, a ti te gustaría vivir en un piso, en tu piso.
Sí.
Y ese es un sueño que tienes.
Sí.
Y, no sé, ¿qué tipo de piso te gustaría? ¿Con quién te gustaría vivir en el
piso? Con la que tengo al lado.
Y hay un padre que puede pensar cuando escucha lo que está escuchando. Aitor que dice, yo quiero vivir en mi piso con Marta. Y el padre, pues, la madre...
Ahora mismo yo creo que se siente pánico. Nosotros en la asociación todavía no hay ninguna experiencia, ¿no? Sí que podemos o conocemos experiencias en otros lugares. Aquí, como siempre, pues por ejemplo, Cataluña tiene mucho campo hecho y hay personas que viven en sus pisos. Algunos son grupos de amigos, otras pueden ser incluso parejas. Normalmente en estos pisos siempre pues hay pequeños apoyos, de tal manera que ellos pueden hacer su vida en su casa, pero con esos apoyos. Lo que pasa es que falta dar el paso.
¿Hablas de apoyos puntuales de limpieza o de comida?
Sí, o de ayudas que necesiten en un momento determinado, ¿no? En el trabajo, en el tema laboral, sucede lo mismo. O sea, cuando acceden a un trabajo siempre hay una persona un poco de referencia.
Durante un tiempo.
Sí.
Luego esa persona suele desaparecer.
Eso es. O está solo cuando sea necesario, ¿no? Lo que pasa cuando Enevisia se puso en marcha, que fue hace aproximadamente 4 años, también nos pareció aquello un paso como muy, muy importante. Se rompió algo que hasta ese momento no existía, no teníamos esa posibilidad de ofertar a nuestros chavales, bueno, nuestros socios esa experiencia, y quizá ahora el siguiente paso importante que hay que dar es ese, ¿no? Y yo, como padre, pues lo veo todavía muy lejano, entonces lo veo como más relajado, ¿no?
Pero por la edad.
Por la edad, ya. Me imagino que...
Pero te tocará, Jesús.
Lo que pasa que también, pues, como me van abriendo camino... Y en esto, pues las cosas son como son, ¿no? Quiero decir que desde la perspectiva de los padres que tenemos todavía hijos jóvenes, pues esto lo deseamos con ilusión, pero vemos que los que están ahí adelante, los padres de Aitor, de Marta, de los que están en el piso, pues entiendo que todavía pues no falta a veces esa convicción, aunque a la vez estoy seguro que sus padres estarían deseando, están deseando que de alguna manera llegue ese momento, ¿no?
Pues a ver si tenéis suerte con ese sueño, Marta.
Pues sí, esperemos.
Te gustaría, ¿eh?
Me encantaría.
Vivir con Aitor.
A mí sí.
¿Y qué te dicen en casa cuando les dices, yo quiero trabajar, yo quiero tener un piso, yo estoy enamorada de Aitor, yo quiero probar a vivir con Aitor? ¿Qué te dicen en casa?
Pues a ellos no les importaría, aunque les da un poco de pena que me aleje.
Aitor, ¿y a ti qué te dicen?
Tú puedes decir, pues inténtalo, que inténtalo. Que por lograrlo, que...
Así que
no,
os animen.
No pierdes nada.
Eso está muy bien que os animen. Y, por ejemplo, otras cuestiones que se me escapan. Conducir, carné de conducir.
Creo que es una de las demandas que tienen, pero creo que legalmente es un... pueden sacarse el carné, depende de ciertas circunstancias que tampoco las puedo aclarar, ¿no? Pero creo que siempre incluso aunque se lo saquen, pues tiene que ir con un acompañante. Pero creo que, Marta, es una de las reivindicaciones que más veces te he oído, ¿no? Que quieres tener el carné de conducir.
Pero coche, moto, los dos...
Bueno, me da igual. Si es una moto pequeña, a lo mejor con eso me conformo.
¿Por qué te gusta conducir?
No sé.
¿Crees que te va a dar independencia? ¿Que vas a poder ir de aquí para
sí,
allá?
Eso es. Sin... es que yo vivo en un pueblo y claro, va a ser mejor que tenga mi propio coche o moto para que pueda hacer yo mis planes, ¿no? Uh-huh. Como suelo tener mucha gente en Vitoria y en mi pueblo no, pues hacer algo así.
Sí, ¿te gusta venir a Vitoria?
Sí.
Te veo, vamos, un terremoto, ¿eh, Marta?
Yo soy mi terremoto, sí, desde pequeña también lo era.
Como en el pueblo no hay mucha gente, pues yo quiero un coche para venir a Vitoria cuando se necesite. ¿Y votar?
Yo voté una vez, o varias.
Ahora mismo el tema legal ahí también está en un impasse. Una persona con síndrome de Down, cuando cumple los 18 años, la familia tiene que solicitar su incapacitación, que puede ser total, lo cual significa que todos esos derechos quedan cortados, o parcial, que bueno, pues sí que hay algunas de estos derechos civiles que pueden ejercer, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo debe haber un cambio, porque el tema de la incapacitación hay que tener en cuenta que cada persona es también muy diferente, ¿no? Y es un tema que lleva 2 o 3 años trabajándose, pero que todavía pues creemos que queda mucho recorrido. Hay gente, hay personas que votan, tienen derecho a voto.
Marta lo tiene, por lo que
ejemplo,
he dicho.
¿Eh? Pero depende también muchas veces de las decisiones, que a veces depende de la familia o a veces depende del juez. Es el juez el que determina si la incapacitación es total o... De hecho, en verano salió la primera sentencia en un juzgado de Irún, de un fiscal que había conseguido que a una persona que le había negado todos los derechos, pues el juez tuviera que dar marcha atrás porque las capacidades que tenía para desarrollar esos derechos eran de sobra, ¿no? Uh-huh. Entonces, son personas que, lógicamente, su opinión sobre las cosas las tienen y su capacidad de decidir.
¿Os gusta la sociedad en la que vivimos?
A mí no mucho.
¿Por qué?
Pero sí, me suele gustar. Me tengo que adaptar a ello.
Sí, igual que nos pasa a todos, Marta. ¿Pero qué es lo que no te gusta?
Pues los políticos.
¿Los políticos en general?
Sí.
¿No te gustan? ¿Qué te parecen, pues?
Me parecen que no hacen más que decir cosas que luego no lo demuestran.
Que luego no cumplen.
Eso.
Porque sabéis que vivimos en una situación ahora complicada económica. ¿Cómo creéis que tendríamos que salir de esta crisis económica?
Pues yo no
Hay
sé.
Gente que se está
quitando
quedando...
a los sindicatos, es lo que yo haría.
¿Quitar a los sindicatos?
Sí. Uh-huh. Luego ahí ya, pues, lo que surja, ¿no?
Aitor...
Yo metiendo gente joven.
Gente joven.
Metiendo gente joven y a las personas con discapacidad. Uh-huh. Eso es lo que tiene que tirar para adelante. Que dejemos a la gente de 60 años o 70...
Afuera.
Y que entre jóvenes, que son los que tienen que dar el callo.
Bueno,
que, yo andado.
Que la gente que ha trabajado pueda disfrutar de una jubilación, ¿verdad?
Claro, y sobre todo mi padre. También tiene 60 años.
Y ya crees que lo que tiene que hacer es descansar para que los jóvenes
claro.
entren a trabajar,
eso
¿verdad?
Es, sí.
Y no que retrasen cada vez la época de jubilación más años y más años, más años, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para que entren jóvenes, como decía Aitor.
Mira, Aitor tiene una poesía muy bonita. Nos la dejó publicar en el blog que tenemos, ¿te acuerdas? Y precisamente con el tema de la discriminación, ¿no? Y Aitor lo que plantea de una manera muy sencilla es... ¿Por qué la gente no les deja ser y les ve como al resto de personas, ¿no? Un poco se queja de esa discriminación, ¿no? Que a veces a las personas diferentes, como lo que decíamos, se les obliga a veces a demostrar más de lo que tienen que demostrar y así. Es un poema, Aitor, yo le he leído 2 poemas y la verdad los dos me han puesto los pelos como escarpias. Son 2 poemas impresionantes.
¿Y alguien que publique tus poemas? ¿No te lo has planteado en alguna ocasión? Mira a Pablo Pineda.
Nunca me lo he planteado.
¿Nunca te lo has planteado?
Nunca.
Pues yo creo
yo
que...
estoy seguro que yo por lo menos... yo sé que para Aitor también son cosas muy personales
ya.
Y hay que respetarlo. 2 veces que le hemos pedido el favor de que nos escriba algo lo ha hecho. Y una de ellas fue además en una conferencia que se hizo en la biblioteca en... ¡Ay, Jesús! ¿Cómo se llama?
Casa de la Cultura y Nacional de Cuba.
Y ¿te acuerdas, Aitor?
Sí.
De la gente que asistimos a aquello, hablaste 2 minutillos, pero la verdad es que fue impresionante. Lo que pasa es que yo también sé que Aitor lo escribe desde dentro y que esas cosas, pues también hay veces que cada uno lo saca como quiere, ¿no? Pero escribe fenomenal.
¿Creéis que sois felices? Ahora mismo para estáis
mí
felices.
Sí, para mí sí.
¿Te gusta mucho más tu vida ahora con 21 años que cuando tenías 14?
Sí, sí, sí.
Marta.
Sí.
Uh-huh. Sí. ¿Y lo del trabajo, para cuándo lo quieres sacar? ¿Para allá?
Pues bueno, ya mismo, ¿por qué
ya.
no?
¿Y lo del piso?
Y lo del piso, bueno, también. Me lo estoy planteando también.
Bueno, y cuando os he dicho, yo no os puedo casar, me habéis dicho, no tenemos prisa tampoco. No hay ninguna prisa, ¿verdad?
Primero será el trabajo, luego el piso y luego ya se verá, ¿no?
Ver si os aguantáis, si todo va bien, ¿eh? Si no es flor de un día.
Eso es.
Eso lo de todos, ¿no?
Sí, sí.
Mira, vamos a entrar ya en recta final y lo que vais a hacer es leer. Veo que tenéis aquí repartido el manifiesto de Down España con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down 2012, que se celebró el 21 de marzo, y tenéis repartidos los puntos de ese manifiesto. Sí. Prisa no tenemos, así que, Aitor, creo que inicias tú sí. el manifiesto. Venga, adelante.
21 de marzo de 2012. Tengo síndrome Down, pero no estoy enfermo. Solo tengo un cromosoma de más. Por eso me cuesta hacer algunas cosas.
Tómate tiempo para conocerme. Detrás de mis rasgos hay un ser humano único, lleno de emociones y experiencias. Aunque nos parezcamos físicamente, no hay dos personas con síndrome de Down que sean iguales.
Respeta mi espacio y mi intimidad. Son importantes para mí.
Tengo muchas cualidades y muchos defectos como tú.
Si quieres saber algo de mí, habla conmigo primero. Me siento fatal cuando le preguntas a la gente cosas que yo debería contestar. Aunque sea un niño, también sé responder. Y si soy un adulto, no me trates como un niño. ¿A ti te gustaría que lo hicieran?
Tener síndrome de Down no hace que estés siempre de buen humor, ni seas simpático con todo el mundo. Si me ves feliz, es que lo soy.
Tengo amigos y familia, como tú. Pido respeto para mí y para ellos. Si me discriminas, no solo me haces daño a mí, sino a todos los que me quieren y apoyan. Al igual que tú, me gusta cuidarlos y hacerlos felices.
Tengo sueños y proyectos que quiero realizar. Es posible que necesite un poco de apoyo para conseguirlo. Si es así, ayúdame.
Tengo derecho a equivocarme. Déjame hacer las cosas a mi manera, aunque sepas que lo estoy haciendo mal.
Me gusta estar informado de lo que ocurre, aunque a veces me cueste entender lo que pasa. Las noticias se dan de manera muy complicada.
En el trabajo, dame una oportunidad. Para hacer las cosas para mí mismo. Tardaré un tiempo, pero pronto te demostraré que soy un empleado eficiente y un compañero más al que también puedes contar tus cosas.
Me gusta la moda, vestir ropa bonita y sentirme atractiva. ¿Por qué nunca salen en los anuncios chicos con síndrome de Down? Yo me siento bien tal y como soy.
Déjame elegir para mí mismo. Tengo derecho a tomar mis decisiones. Ayúdame a decidir. Si te lo pido, no me manipules.
No me mientas. El engaño no me hace bien.
Tengo sexualidad y me gusta disfrutar de ella. ¿Me apetece lo mismo que a ti? ¿Te sorprende?
A mí también me gusta vivir con mis amigos o con mi pareja. No todos queremos vivir siempre en casa de nuestros padres.
Es un manifiesto mundial.
No, fue a nivel, lo sacado de Down España, lo que pasa es que con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down.
Así que fue consensuado, fue sí. hablado.
Sí, además el título es Tengo síndrome de Down y no soy tan diferente a ti, que es lo que quiere reflejar, ¿no? Dentro del respeto a la diferencia, que la hay, pero esa diferencia pues es algo que yo creo que enriquece, ¿no?
Ahora están haciendo algo que demuestra lo ordenados que son. Es recoger el manifiesto y guardarlo.
Radio todo, ¿eh? Ahora quien lo hubiera recogido y quien no. Pero cuando tienen la tarea clara en la cabeza, la hacen perfectamente. Además, uh-huh. con seriedad, como puedes...
Sí, sí. No, puedes... la verdad es que, impresionado por los puntos, habéis hablado de esto muchas veces en la asociación, Marta, entre vosotros, de los derechos y las obligaciones, porque sois conscientes de que no solo tenéis derechos, que también tenéis obligaciones, ¿no?
Sí, también. Exacto. Sí, sí, sí. Lo tenemos todo.
Y, no sé, la verdad es que ya en recta final, en Josu, A mí me gustaría servir todo esto para algo, ¿no? Para concienciación de la sociedad, pero también para esos padres y madres que han hecho durante muchos años, pues no sé si han hecho algo que ellos han creído que era lo más oportuno, pero no sé si es lo más correcto. Salvaguardar, proteger, no relacionarse con otros, no sé.
Yo vuelvo a decirte un
poco. Porque viendo el ejemplo de Aitor y de Marta, yo creo que estos chavales, cuantos más trabajes con ellos, los resultados siempre van a ser mayores.
No, yo también vuelvo un poco a lo de antes, y es desde mi experiencia un poco ya personal como padre, yo entiendo que las circunstancias que afortunadamente ahora podemos vivir a nivel escolar, por ejemplo, poco a poco a otros ámbitos, nivel social, en la calle, ha cambiado mucho. Pero también es cierto que en la asociación hay padres que cuando sus hijos tenían la edad de mi hija las pasaron canutas. Y entiendo que en aquella situación y en aquel contexto social...
Canutas porque la sociedad no te permitía nada.
Efectivamente, fíjate la
integración... Tienes este problema, mira, te las arreglas como puedas.
La integración escolar comenzó a funcionar, vamos a decir, a finales de los 80, a principios de los 90. O sea, aquellas personas que tienen 30 años o más han vivido una situación en la cual en las escuelas no eran aceptados siquiera, ¿no? Hoy en día todo eso, por ejemplo, joder, ha pegado un cambio impresionante. Entonces, entiendo el hecho de que haya habido situaciones en las cuales las familias, precisamente porque veían que era la única manera casi de protegerlos, ¿no? Pues casi hasta los tenían que esconder, ¿no? Creo que eso está cambiando, y también es cierto pues que invitaría a esas familias que todavía creen que es lo mejor, que se den cuenta de que no, que cuanto más autonomía les demos, cuanto más apoyo les demos, pero cuanto más les dejemos hacer, estamos haciendo que a futuro ellos puedan hacer su vida y puedan hacerlo de la manera que ellos quieren, ¿no? Y eso es posible, eso es factible. Afortunadamente, ellos nos están demostrando que es posible.
¿Qué os ha parecido esto de la radio hoy?
A mí me ha gustado la radio, sí.
¿Te ha gustado?
Me gusta hablar, yo soy muy charlatana.
Muy charlatana, Marta, pero seguro que hay algo que tú quieres contar o que tenías pensado contar y este periodista no te lo ha preguntado. No sé, alguna cosa. Aitor, algo de lo que no hemos hablado. Algo de lo que no hemos hablado y que te gustaría, antes de marchar, Aitor, Marta.
Vale, yo tengo algo que contar.
Sí, tienes algo que contar, sí. Aitor. A ver, pues cuéntalo.
Que bueno, que yo en casa te muestro muchas cosas, y sobre todo cuando he estado con Marta, lo que se dice, limpiar los platos y todo eso. Uh-huh. Eso me gusta hacerlo más a menudo.
¿Y ya lo tenéis pensado, cómo repartir?
Sí.
A ver, tú limpiar.
Yo recoger. Yo planchar.
Tú planchar.
Hola, yo también quería planchar.
¿Y quién prepara la comida?
Yo.
Yo la cena.
Tú la cena. Y o sea, lo tenéis ya todo pensado.
Yo sí lo tengo pensado.
y de paso, tirar la basura yo.
Ah, pues yo, si le hay que pues, tirar la basura, pues yo pondría la comida.
Fede Berastegui, Gabón.
¿Está abierto?
Está abierto. Impresionado.
Estoy impresionado porque yo llevo 30 y tantos años de matrimonio y todavía no he conseguido aclararme en estas cosas, así que...
Impresionado de unos chavales que si se les deja hacer, te sorprenden todos los días.
Todos los días. Sí, sí. Lo que pasa es eso, que muchas veces no se les deja. Entonces hay que dejarles libertad de movimientos, libertad de acción. Y sobre todo al principio, cuando son pequeños, hay que tener la osadía de dejarles que recojan, que hagan, aunque rompan platos, aunque, pues como nos pasa a todos, ¿no? Pero al final, pues funcionan perfectamente.
¿Te ha costado en algún momento...? Pues Marta lo tiene clarísimo, ella quiere trabajar, ella sí. Quiere tener su piso, ella está enamorada. Sí, ¿cuesta a veces como padre?
Pues cuesta, hombre, le entran a uno muchísimas dudas, ¿no? Porque, bueno, pues... pero, en fin, mientras sepamos que podemos estar ahí un poco detrás, apoyando, pues cuesta, de todas formas, ¿eh? Hacerse a la idea cuesta un poquito porque, claro... Siempre se ha considerado que la dependencia es mayor de la que en realidad podría ser, ¿no? Entonces, hay que adaptarse por ambas partes.
Marta, es un buen padre, Fede, ¿verdad?
Sí, me encanta tener ese padre.
Bueno,
me
yo soy.
Es recíproco.
Han sido 50 minutos. Creo que lo hemos contado, pues todo vuestro campo de formación laboral, de pasiones, de aficiones, de lo que os gusta, de lo que no os gusta, de la sociedad que veis a vuestro alrededor, de políticos, de sindicatos, de votar, de no votar, de conducir. Hemos hablado de muchas cosas, Marta.
Sí.
Y de la radio.
Y de la radio.
Yo ya lo voy a decir aquí a los jefes de la radio, que tenemos una locutora que está dispuesta a tener su espacio en cualquier momento. ¿En Marta?
Sí.
Si encima le consigues que traer a Baute ya...
Sí, ya lo de Baute,
Es que hasta mi padre lo sabe.
Bueno, pues sí. Yo soy Gusquiza, Fede Verástegui, Aitor Cuesta, Marta Verástegui. Muchas gracias a los cuatro.
De nada.
De nada.
Hasta otra.
Gracias a ti.
Gracias.